Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Mira, Expósito, mañana se cumpliría una semana de la gran final de la Copa del Rey que vivimos el otro día en Sevilla con el triunfo del Barça frente al Madrid. Y todavía estamos de resaca tras el partidazo del Barça contra el Inter en las semifinales de la Champions. Pero ojito, porque mañana vuelve la Liga.
Se mete en el área de Yamal, el solito, tira. ¡Golazo! ¡Golazo!
¡Llega Koundé, chuta, chuta, gol! Los goles de Yamal, el gol de Koundé, evidentemente hay que centrarse en la Liga, porque Avilés, tenemos 15 puntos por delante. ¿Y qué le queda al Barça y al Madrid?
Bueno, son 5 jornadas importantes. El Barça lo primero que tiene es que ir a Pucela para medirse al Real Valladolid. Después viene el Clásico, que lo jugará en casa, en Montjuïc. Lo siguiente sería ir a Cornellà para disputar el derbi contra el Español. Y la penúltima jornada recibe al Villarreal. Y la última visita San Mamés para enfrentarse al Athletic Club. Por su parte, el Real Madrid, al que solo le vale ganar lo que le queda, tiene que enfrentarse al Celta este domingo en el Bernabéu, después disputar el Clásico en Montjuïc. Recibe en la antepenúltima jornada al Mallorca. En la penúltima visita el Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla y en la última recibe a la Real Sociedad de Imanol.
Bueno, aquí a todo esto hay que decir que evidentemente el barcelonismo tiene un ojo puesto en Milán, en San Siro. Pero mañana Joan Bayori, Flick, ¿piensa en la Liga o piensa en la Champions?
No, Flick se ha encargado en distintos momentos de la rueda de prensa de esta mañana de subrayar la importancia del partido de mañana. Ha puesto en valor la Liga, el torneo de la regularidad, tiene colchón, es verdad, sobre el Real Madrid, pero no tanto, y hay que conservarlo porque el Clásico está a la vuelta de la esquina. Además, Flick no se fía de un Valladolid descendido con el argumento de que sus futbolistas van a querer demostrar que son de primera. Así que Flick ha advertido, en partidos como el de mañana pueden perderse ligas.
La Liga es lo más importante y cuando ganas este título es un título que ganas después de una larga temporada. Tienes que estar al máximo nivel. Nosotros le respetamos al Valladolid y debemos estar concentrados. Puedes perder el título de la Liga en un partido de este tipo y el equipo sabe la importancia que tiene.
Bueno, Flick evidentemente es cauto, pero aquí la gran cuestión, Arancha, después del varapalo de la Champions y de la Copa, ¿cómo está el vestuario del Madrid? ¿Cómo está Carlo Ancelotti? ¿Se encuentran con ganas de pelear el título?
Pues te podría decir, Manolo, que el vestuario del Real Madrid está completamente convencido de que pueden ser campeones de Liga si ganan los 5 partidos que quedan por delante, porque entre otras cosas creen que el Barcelona no va a ganar todo lo que queda. Por eso consideran que es clave ganar el domingo ante el Celta y el próximo fin de semana en Barcelona. Además, Ancelotti no quiere que se hable más de su futuro inmediato en Brasil para no desviar el tiro y centrarse única y exclusivamente en el objetivo de ganar la Liga.
Aquí la cuestión es saber qué es lo que va a hacer el Barça, porque claro, el Barça tiene partido mañana y tiene partido el martes. Víctor Navarro, Flick, va a rotar, va a apostar por los titulares. ¿Qué va a hacer mañana en Pucela?
Va a rotar en Valladolid. Dice Flick que con lo de Koundé están avisados. Si el que más minutos juega se lesiona, es una advertencia de que hay que rotar. Deben descansar algunos titulares. Será el día con más rotaciones. Los Ansu Fati, Héctor Ford, Christensen, Pau Víctor o Fermín López pueden ser titulares, aunque ninguno de los que están siempre en su once se quedará en Barcelona. Ha dicho Flick que viajarán todos a Valladolid. Y el que más feliz viajará será Ter Stegen, porque medio año después será titular.
Yes, of course. Mark will be back tomorrow.
Por supuesto, Mark volverá mañana. Creo que el partido contra el Inter nos mostró que jugadores como Koundé también se podían lesionar, así que ahora nos hemos de centrar bien en cuál es la opinión de los médicos. Y evidentemente tendremos que hacer rotaciones.
Bueno, hay que decir que Ancelotti no tiene la preocupación de rotar, pensar en nada, porque lo único que le queda es la Liga. Sí que tiene una preocupación, las lesiones, las sanciones. Arancha Rodríguez, ¿a quién recupera? ¿Quién es duda en el Madrid?
Pues te cuento, Manolo, por partes. Vinicius ya está recuperado al 100% físicamente después de la paliza de la final de la Copa, al igual que Mbappé, que ha superado sus problemas en el tobillo derecho, y Bellingham, que aunque hoy no se ha entrenado con el resto del equipo, va a ser titular el domingo ante el Celta. En defensa es donde Ancelotti anda mucho más justo. Tchouaméni y Asensio apuntan a ser la pareja de centrales, mientras que Lucas Vázquez y Fran García serán los laterales. Además, Manolo, durante toda la semana están trabajando con el grupo en dinámica de primer equipo dos jugadores del Castilla, Jacobo y Yussi.
Ya saben que mañana juega el Barça, el líder, frente al Valladolid. Será a las 9 de la noche, lo va a pitar Muñiz Ruiz, pero lo que no sea, Mon, es si el Valladolid ya descendido va a pelear o va a tirar el partido.
Ni el consumado descenso le vacía la enfermería al Real Valladolid, que recibirá mañana al Barça con la defensa completamente descosida. Dos centrales, Aidú y Javi Sánchez, caen y sigue lesionado todavía Enrique Silva. La razonable duda es la del portero Hein. Con esto tendrá que afrontar Álvaro Rubio las 5 jornadas que quedan intentando ser honesto con la competición.
No estoy pensando en cambiar o no la competición, estoy pensando en mi equipo propio, en poder ganar, en salir a competir todos los partidos. El mal ya está hecho, pero por lo menos para la afición, los momentos que ha estado desde el principio ahí, pues poder brindarles, aunque sea esa...
Honradez promete el técnico de Pucela, aunque el equipo esté descendido. ¿Y cómo llega Santi Peón, el Celta, el domingo al Bernabéu, aspirando a Europa?
A falta únicamente de una sesión de trabajo, la de mañana en su ciudad deportiva, antes de que la expedición ponga rumbo a la capital de España. La única baja confirmada en el Celta es la de Karl Starfelt por lesión. Claudio Giraldez tiene previsto plantear, como siempre, un partido valiente frente al Real Madrid para que el Celta pueda seguir soñando con jugar Europa la próxima temporada.
Aquí hay dos preguntas. Una, ¿cómo va a estar el ambiente en los dos campos donde se juega la Liga? ¿Cómo va a estar el ambiente en Pucela y en el Bernabéu? ¿En Valladolid cómo va a ir la cosa, Amón?
Por supuesto que mañana en Zorrilla se van a vivir escenas de reproche por parte de la afición hacia el equipo y hacia la directiva. Se van a lanzar 60.000 billetes o réplicas de billetes de 500 euros con la imagen de Ronaldo. Además, la afición durante todo el partido no va a dejar de llevar a cabo iniciativas de reproche a lo que ha sido la temporada.
Es decir, buen rollo para el Barça porque habrá mal rollo para el Valladolid. ¿Y cómo va a ser el ambiente en el Bernabéu después de perder la final de Copa frente al Barça, después de saber que la Champions ya no es posible y después de ver que la Liga está muy lejos, Arantxa?
Pues también se espera tranquilidad, no queda ni una entrada, como viene siendo habitual en esta temporada en el Bernabéu. Se espera el ambiente, digamos, habitual en el estadio, donde precisamente las miradas no van a ir dirigidas ni al banquillo, ni tampoco a los jugadores, ni tampoco al palco. Las miradas van a estar puestas en el colegiado, en Gil Manzano, que tiene un documental con fallos contra el Real Madrid en su televisión, en Real Madrid Televisión. Entre ellos, por ejemplo, Manolo, te recuerdo los 3 penaltis pitados en Mestalla contra el conjunto blanco. Aquí un extracto del vídeo que ha elaborado la televisión blanca a Gil Manzano.
El protagonista de uno de los mayores escándalos arbitrales de los últimos tiempos. El colegiado que tomó una decisión inédita en el mundo del fútbol, que a día de hoy, más de un año después, todavía seguimos sin entender. Porque Gil Manzano pitó el final del partido justo
bueno, un
segundo.
Bueno, pues parece que
hay
cosas que no cambian, como no cambia que Pedro Martín nos dé cada fin de semana los datos de los dos partidos donde en juego está la Liga, ese Valladolid-Barça, Pedro, y ese Real Madrid-Celta de Vigo.
Pedro. Pues mañana se enfrentan en Valladolid dos equipos separados por 60 puntos, 16 del colista Valladolid y 76 del líder Barça, 1,57 en la diferencia de goles en esta Liga, Barça 89 y Valladolid 89 a favor y 32 en contra, otro con menos 57 en la diferencia de goles como es el Valladolid, 24 a favor, 81 en contra. El Barça va camino de una segunda vuelta histórica, con 12 victorias, 2 empates de momento. El Valladolid también, pero por mala, con un empate y 13 derrotas, 7 seguidas. El Madrid, a 4 puntos, recibe al Celta, al que ya ganó en el Bernabéu en un partido de Copa, con polémica, 5-2 en la prórroga.
Bueno, hay que destacar que la pregunta está en el aire. ¿La Liga definitivamente es culé? ¿Sí o no? ¡Que pase la pareja!
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, la preguntita, Emilio Pérez de Rozas, es muy clara. ¿La Liga definitivamente es culé, sí o no?
Clarísimamente culé. No solo eso, no solo porque es culé y porque el Barça la persigue y la merece, sino porque el Real Madrid casi ha renunciado. Ya están pensando el entrenador dónde va a ir, qué jugadores van a seguir, cómo va a ser, quién va a ser el sustituto en el banquillo. Perdida la Champions, perdida la Copa. Estos chicos ya están pensando casi en las vacaciones y el entrenador, pues, en su nuevo destino. Y yo creo que el Madrid, que siempre lo lucha todo, esta vez ha renunciado ya.
Tomás, ¿tú también ves la Liga de color blaugrana?
Es que la pregunta es maravillosa. ¿Es la Liga definitivamente culé? Coño, hace años que es culé la Liga, querido. Ahora bien, si lo que hablamos es del campeonato que nos ocupa, hombre, en un altísimo porcentaje, hay que ver el clásico y sobre todo el partido que parece clave, que es el Celta este magnífico que fue asaltado en Montjuïc, le puede poner al Madrid patas arriba.
Sarriá, Tomás, Sarriá, Sarriá.
Si es, no, pero claro, si es capaz del Madrid llegar y ganar en el clásico, veremos a ver, pero vamos, lo razonable es pensar que efectivamente sí. La Liga definitivamente es culé.
A ver, Pastor, de nombre Javier, ¿es definitivamente la Liga culé? ¿Qué te dicen los copenautas?
Un 58% de los copenautas cree que la Liga ya es del Barcelona, mientras que el 42%, Manolo, piensa que el equipo azulgrana no es campeón todavía.
Bueno, y hay que destacar que ya sabemos los horarios de la penúltima jornada. ¿Qué día y a qué hora se juegan, Raúl Iñárez?
Pues la jornada 37 de Liga se jugará el domingo 18 de mayo con horario unificado a las 7 de la tarde. En la pelea por el título, el Barcelona recibirá al Villarreal y el Real Madrid visitará al Sevilla. Además, en la lucha por la salvación destaca un partido agónico, el Las Palmas-Leganés.
Bueno, todo eso es futuro, de eso vamos a hablar ahora. Del futuro.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Bueno, aquí la cuestión es saber hasta cuándo va a estar Carlo Ancelotti en el Madrid. ¿Hay novedades del caso de Carleto Arancha?
Me gustaría decirte que sí, pero en realidad no hay ninguna novedad, porque todo, de hecho, parece ya muy decidido. Si no hay contratiempo, Xabi Alonso va a ser entrenador del Real Madrid a partir de junio y Carlo Ancelotti cambiará el equipo blanco por la selección de Brasil. Eso sí, en su nueva aventura lo que podemos avanzar es que Carlo Ancelotti no va a contar con la figura de su hijo David Ancelotti como ayudante, ya que este va a comenzar su carrera en solitario.
Ya sabemos que todos los caminos conducen a Xabi Alonso, pero el técnico del Leverkusen... ¿Habla, no habla? ¿Dice algo de su futuro, Javi Pascual?
Pues Manolo, Xabi Alonso y su Bayer Leverkusen está todavía en la lucha por la Bundesliga, aunque el Bayern de Múnich está a punto de hacerse con el título y el técnico vasco ha sacado balones fuera al ser preguntado por el Real Madrid y por Carlo Ancelotti y señala que todavía hay que esperar.
Tenéis muchas preguntas sobre el mismo tema de siempre, pero es que no tengo nada nuevo que decir, hay que esperar.
¿Sigue la situación en Madrid? ¿Entiende lo que está pasando con Carlo Ancelotti?
Entiendo todo en el fútbol, respecto a qué le pasa a los demás. Es una situación de las que muchos hablan, pero la temporada aún no ha terminado, así que tenemos que esperar.
En boca cerrada no entran moscas, por fin sí que ha abierto la boca y Manuel, después de anunciar que no seguirá en la Real Sociedad. ¿Y qué es lo que nos ha dicho Marco Antonio Sandé?
Y Manuel Alguacil ha hablado por primera vez tras anunciar que se va, y lo ha hecho sin rodeos. El técnico de la Real ha confirmado que su salida no es por cansancio ni por líos internos, es por ambición. Dice que quería seguir, pero no a cualquier precio, que entrar en Europa no le basta, que no ha ganado lo que quería. Y Manuel Alguacil respalda la versión de Deportes Cope Guipúzcoa y asegura que la decisión fue un clic.
Me metí a la cama no pensando que le iba a dar la noticia a Joaquín al día siguiente, ni siquiera cuando me desperté en casa. O sea, fue en el trayecto de casa a Zubieta. Y es entonces cuando cogí el teléfono y dije, ya está, quería renovar. Me voy con pena y quería renovar, pero soy ambicioso y quería ganar más. Y aunque entremos en Europa, que ojalá que entremos en Europa, para mí no es suficiente.
Parece que también es ambicioso el Atlético de Madrid, que quiere seguir reforzando el proyecto de esta temporada. Y digo que es ambicioso Xavi Gómez porque no para de salir el nombre del internacional Baena como futbolista rojiblanco para el año que viene.
Sí, es el jugador, Manolo, que más ha sonado en el último mes para reforzar la plantilla del Atleti. No hay semana que no tenga una noticia que relacione al jugador con los rojiblancos. Sí, por ello, nuestro compañero de Televisión Española, Alberto León, ha intentado buscarle las vueltas al Cholo para que picase el anzuelo.
Me haces una pregunta comprometida porque me preguntas de un jugador de que no venga, que venga, y me preguntas que te diga cómo es como jugador, entonces me tomas de tonto. Yo digo, juega espectacular, me encanta cómo juega, es un jugador importante para la selección española, vas así, el Cholo lo quiere. Entonces, si yo digo es un tronco porque juega mal, esto que yo te voy a decir, el Cholo no lo quiere. Entonces, nada, es un gran jugador de fútbol, obvio.
Bueno, es un gran jugador de fútbol y al Cholo le gustan los grandes jugadores de fútbol. Por cierto, el Atlético el año que viene estará en la Champions. El Atleti también, aunque le hubiera gustado conseguirlo a través de la Europa League. Pero Peña, se les ha pasado ya el rebote después del arbitraje que sufrieron ayer en San Mamés los Leones.
A unos más que a otros, Manolo. Hacía mucho tiempo que en San Mamés no se veía una pañolada ni se oía una pitada como la que recibió anoche el equipo arbitral. La afición del Athletic entendió que el penalti y la expulsión de Vivian condicionaron totalmente el partido y que en la segunda mitad no se utilizó el mismo rasero en una jugada entre Maguire y Marwan. Sin llegar a la vehemencia expresada por sus hinchas, lo cierto es que el vestuario bilbaíno sí que considera excesivo el doble castigo recibido y además reclaman una mano previa a la polémica jugada que condenó al equipo. Así se expresan Valverde e Iñaki Williams.
Hombre, claro, yo, si me dices, te digo que no es penalti, no es expulsión de Vivian, es roja Maguire. No, hombre, nosotros hemos protestado una mano previa de Garnacho, luego la jugada seguido y pensaba que había sido el penalti más claro, pero no sé. Penalti, la tarjeta roja, para nosotros era demasiado, ha sido demasiado castigo.
Visto el penalti, sí que puede ser penalti, me parece que un doble castigo es excesivo.
Bueno, aquí la cuestión, Pedro Martín, dime la verdad, con la mano en el corazón, ¿en España se hubiera pitado penalti y tarjeta roja?
Bueno, Manolo, aquí hemos visto de todo, ya lo sabes, pero es cierto que en las competiciones europeas especialmente se nota que los árbitros han recibido instrucciones para castigar más los agarrones en este final de temporada. Vale, tragamos con el penalti de Vivian, pero no hacía falta que expulsara al central del Atleti. El árbitro noruego fue a lo fácil, penalti y expulsión, sin valorar que el delantero del United tenía pocas opciones de llegar al balón para rematar. Era ocasión de gol, pero no ocasión manifiesta de gol. Demasiado castigo.
Bueno, y Álvaro Rubio, aquí la gran cuestión que hay ahora mismo en el bocho que hay en Bilbao es si realmente este vestuario cree en la remontada en Old Trafford, es decir, mínimo ganar 0-3 para forzar una prórroga.
Pues vamos a decir que tímidamente, pero es algo que con el paso de las horas, ya desde la ovación después del partido que le tributó todo San Mamés a la plantilla, esto va en aumento. Son conscientes, Manolo, como dices, que levantar una diferencia de 3 goles en el Teatro de los Sueños es una bilbainada de época. Y antes de Manchester está Noeta, aunque la voz de los capitanes, Óscar de Marcos e Iñaki Williams, pues desde el dolor y la adversidad apelan a la épica.
Por supuesto que es muy complicado, pero nosotros creemos, somos de Bilbao y creemos más. Igual que nos han hecho 3 goles, tú puedes hacer 3 goles ahí. En el fútbol se han visto muchísimas eliminatorias en las que se han dado la vuelta.
El 3-0 parece abultado, pero somos capaces de poder hacerlo. Y bueno, la esperanza es el último que se pierde y nosotros vamos a ir a por ello a muerte.
Bueno, lo del Atleti y la Europa League parece que está complicado. En cambio, Caña, lo del Betis y la final de la Conference parece que está más cerquita de que llegue el primer título europeo en la historia verdiblanca.
Pues la sensación que hay en el Betis es que el trabajo fue prácticamente perfecto. Es verdad que un resultado corto, pero también la sensación de que el equipo fue superior a la Fiorentina, que llega con mucha confianza, sabiendo perfectamente lo que tiene que hacer y sobre todo con una seguridad tremenda de cara al partido de vuelta. Jugadores en plena forma, Pellegrini seguro que va a reservar lo máximo que pueda en el partido ante el Español, y así lo decía Isco, que hay que llegar al Artemio Franchi con la idea de volver a ganar como si esto acabara de empezar.
Me gusta que el equipo tenga esta sensación, demuestra la ambición que tenemos, que demuestra que
bueno,
que
estas no palabras de Isco denotan claramente, Oliva, que hay confianza, pero tú ves ya al Betis en la final.
Hombre, todavía no está la final porque queda la vuelta y la renta es mínima, pero después de ver el partido de anoche, lo que sí tengo claro es que el Betis es mejor equipo que la Fiorentina. Los italianos, siendo un buen equipo, no tienen un Isco, no tienen un jugador tan determinante como Anthony, ni tan siquiera un Lo Celso. Seguro que el Betis pasará algún mal rato en la vuelta en Florencia, pero respondiendo a tu pregunta, Manolo, sí que veo al equipo de Pellegrini en la final de Polonia.
Vamos con la Liga, con lo de hoy y con lo de mañana.
Si hay Don Simón, hay verano. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Bueno, ya saben que el tiempo de juego se inicia hoy con el partido entre el Rayo y el Getafe que pita García Verdura. Ha caído una tormenta espectacular en Madrid, Ganga. El partido se juega, ¿no?
Sí, se juega con normalidad, Manolo. Ya están los equipos en sus vestuarios recibiendo las últimas indicaciones. Novedades en el 11 del Rayo. No está en batalla ni Ratiu por sanción. Entran Cárdenas y Bayu. También Aridane y De Frutos, que va a hacer de 9 en el Getafe. Bordalás tiene muchas bajas. Sale el equipo azulón con 2 delanteros. Mayoral y Bertug. Como decías, pita García Verdura con Figueroa Vázquez en el VAR.
Eso, como digo, será hoy. Mañana a las 2 abre fuego el Alavés con el Atleti. El Alavés Arrillaga se lo juega todo. ¿Qué última hora tenemos?
Pues el Chacho quiere, Manolo, ganar al Cholo en ese duelo de argentinos mañana en Mendizorroza. Sin Apcar, por lesión para los alavesistas, recupera también Coudet después de estar entre algodones durante toda la semana, tanto a Carles Alañá como a Joan Jordan.
El valenciano Martínez Munuera pita este partido y Javi Gómez. En el Atlético, objetivo sentenciar el tercer puesto.
Es el objetivo que tiene el Atlético de Madrid, o incluso si pincha el Madrid, acercarse un poquito más a la segunda plaza. Pero Manolo, en cuanto a la alineación, es evidente que hay un cambio de guardia en este final de temporada. Coque ya no aparece en los once, a Jiménez cada vez le cuesta más de esto, este fin de apunta suplente, y Griezmann, que es el buque insignia, lleva dos partidos en el banquillo.
4:15 de la tarde, Villarreal Osasuna, arbitraje de Quintero González. Y la última hora, Juan, igual de los de Marcelino.
Pues busca el Villarreal, Manolo, consolidar la quinta plaza. Marcelino tiene las bajas de Albiol y de Ajomash, los dos por lesión, y de Jeremy Pino por sanción. La buena noticia es que recupera dos de los hombres más importantes del equipo, como Gerard Moreno y Alex Baena.
Ya saben que tanto Villarreal como Osasuna aspiran a Europa. ¿Qué me cuentas del equipo rojillo, Alberto Sanz?
Osasuna busca su cuarta victoria consecutiva y lo hace soñando con seguir en puestos europeos. Lo hace frente a un rival que ha definido Vicente Moreno como muy complicado, pero ha dicho el técnico que van a pelear a muerte. Lo hace con dos bajas, la de Catena por sanción, la de Moncayola por lesión, y recuperan a Raúl García de Aro para el partido.
Antes de que se juegue ese Valladolid-Barça a las 9 de la noche, hay un partido que da miedo, el que va a disputar a las 6:30 la Unión Deportiva Las Palmas y el Valencia, pitado por el árbitro de la final de Copa, de Burgos Bengochea. ¿Y con qué noticias, Juan Francuz, del equipo amarillo?
La Unión Deportiva Las Palmas cuenta con la ausencia de Fabio Silva, que hoy probó pero continúa con molestias físicas, y la duda del central escocés Scott McKenna, que tiene molestias en el gemelo. El que vuelve a la convocatoria será Javi Muñoz después de cumplir el partido de sanción. Se espera lleno en el estadio de Gran Canaria con más de 33.000 personas para el partido.
Iván Herrés, ¿qué noticias me das del equipo de Corberán?
Pues que el Valencia ya está en Gran Canaria para tratar de sellar la permanencia. Tárregas baja por sanción y Corberán recupera a Iván Jaime. Barrenechea ha viajado, pero será duda hasta última hora su presencia en el once por una molestia en el tobillo izquierdo que le ha obligado a retirarse hoy del entrenamiento. El técnico del Valencia no piensa en lo necesitado que está Las Palmas, solo le vale la victoria.
La necesidad de puntos no la valoro, porque cada uno tenemos unos puntos que nos han llegado a la situación actual, y el partido... No sé lo que significa para Las Palmas, pero para Valencia Club de Fútbol es un partido vital, y eso es lo que tenemos que reflejar mañana en el campo.
Bueno, hablando de espectáculo, ya saben que este fin de semana hay dos duelos en la segunda división de equipos andaluces. Mañana juega el Málaga con el Granada y hoy juega el Córdoba con el Cádiz. Fer López, ¿cómo va ese partido en el Arcángel?
Hola, Manolo. A partir del minuto 20 de partido, con marcador de 0-0, el Cádiz, que busca la victoria para amarrar la permanencia, y un Córdoba que está ya más pensando en el mercado de fichajes.
Hay tres equipos, Elche, Levante y Racing de Santander, que aspiran a dos plazas directas que lleven a primera. Y vaya cabreo Cristian Egea que tiene el entrenador del Elche, Eder Sarabia, por la designación del árbitro de VAR.
Indignación y malestar en la ciudad de Elche al conocerse que López Toca será el encargado de la sala VAR para el Burgos Elche Club de Fútbol, con lo que se juegan Racing y Elche en ese tramo final de temporada por ese ascenso directo. Colegiado nacido Santander y que pertenece al Comité Cántabro. Esto decía Eder Sarabia.
La verdad que me parece una torpeza y me parece innecesario, pero al margen de eso tampoco... Quiero meterme...
Torpeza innecesario. ¿A quién se le ocurre poner un árbitro de Cantabria jugándose el Racing el ascenso con el Elche y con el Levante? ¿Qué más destaquemos de segunda división, Pascual?
Atentos a ese choque del Elche. Está Levante, que es segundo y que recibe un casi descendido Tenerife, y el Racing de Santander, que viaja hasta Cartagena. Y además el Oviedo y el Huesca disputarán un encuentro clave por el playoff. Por abajo, el Eldense apura sus opciones de salvación ante un Almería que busca el playoff, y el Zaragoza, que viaja a Ferrol.
Fer, justo, ¿qué destacamos en la primera red, ya que estamos en la cuenta atrás de jornadas?
Cuatro quedan por delante, Manolo, y está todo por decidir. Por arriba te destaco tres partidos: el Ponferradina Bilbao Athletic, el Ceuta Mérida y el Andorra Nastic. Por la salvación hay una final entre Unionistas y el Sestao River.
Teresa Vasallo, y en la Liga F, ¿qué me dices?
Pues Manolo, que va a ser una jornada que puede ser vital, porque el Barça puede cantar el alirón. Para ello tiene que ganar al Depor y esperar a que el Real Madrid pierda ante el Granada. Por su parte, el Atlético de Madrid y el Athletic lucharán por el tercer puesto de la clasificación.
Jornada de fútbol internacional, todos mirando al Inter y a los rivales del Atleti y del Betis, Avilés.
Sí, el Inter de Milán, rival del Barça en Champions, que se mide este fin de semana al Hellas Verona. El Manchester United, rival del Atlético en la Europa League, juega contra el Brentford. Y la Fiorentina, rival del Betis en la Conference, enfrenta a la Roma. Y el partidazo en la Premier, domingo 5:30, el campeón, el Liverpool, visita Stamford Bridge para medirse
al Chelsea. Vámonos a Miami.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables. Momentos únicos, lugares singulares, y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
¿Te imaginas un año gratis de servicio de limpieza? ¡Wow! Con Zurich Seguros es posible. Contrata ahora un seguro de hogar, coche o vida y participa en el sorteo de 1.300 euros. Consulta las condiciones en Zurich.es. Y es que en Zurich nos importas tú.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Suerte tiene Carlos Miquel, que está con los coches en el Gran Premio de Miami. Primeros libres, Carlos Miquel.
Le ha ido muy bien a Carlos Sainz con el cuarto puesto y también a Albon. Parece que va bien Williams, es un coche que va muy bien en la curva lenta. El más rápido ha sido Piastri. Hubiera sido también Lando Norris si no llega a ser segundo, si no llega a ser por el accidente de Berman y la bandera roja. Leclerc tercero, cuarto Verstappen, perdón, segundo Leclerc, tercero Verstappen, décima posición para Fernando Alonso. Lo normal es que veamos en Q3 a Sainz esta tarde a partir de las 10:30 esta noche, y en la Q2 a Fernando Alonso.
Bueno, eso lo esperamos. Ayer cayó el Madrid eliminado 3-1 frente al Olympiacos. ¿Cómo le va en el cuarto partido al Barça en el Palau frente al Mónaco, Albert Díez?
Le va bien, Manolo, está marcando un más 9, 12-3, ahora 15-3, porque acaba de anotar otro triple Parker. Ecuador del primer cuarto, no se lo quiere perder nadie, ni Joan Laporta, que está en el palco. 4:55 para el final del primer acto, Barcelona 15, Mónaco 3.
Barra se retira un mito de la NBA.
Greg Popovich deja el banquillo de los San Antonio Spurs, según ha informado el periodista de ESPN Sánchez Araña. Popovich lo deja a los 78 años, tras sufrir un leve infarto cerebral al principio de temporada dejó el banquillo, pero ahora lo anuncia oficialmente, se hará cargo de la presidencia de San Antonio y se va con 5 anillos de campeón y siendo el técnico con más victorias en la historia de la NBA.
En tenis ya tenemos final masculina confeccionada, Alberto Arauz.
Todavía no, porque está en juego la segunda semifinal, que está enfrentando al italiano Musetti y al británico Draper. De momento, en el primer set manda Draper por 5-3. Esta tarde Ruud le ha ganado a Cerúndolo en 2 sets y se ha convertido en el primer finalista. Y la mejor noticia del día, Manolo, nos la ha regalado Marcel Granollers, que se ha metido en la final de dobles junto al argentino Horacio Ceballos.
Como siempre, en balonmano tenemos jornadas oval y sorteo de la Copa de Europa, Luis Malvar.
Pues el Barcelona conoce a su rival en la Champions, en esa Final Four de la Champions League. Es su bestia negra, Barcelona-Magdeburgo, sábado 14 de junio, 6 de la tarde en Colonia. Los azulgranas actuales campeones de Europa, y este año se han enfrentado a la fase de grupo al conjunto del Magdeburgo con una victoria para cada uno. En Liga Sobal, jugado ya Huesca 35, Valladolid 26, en juego 22 minutos del primer tiempo, empate a 8, además Benidorm, y el domingo destaca Cangas Guadalajara, Torre la Vega, Granollers.
Hablando de fase final de la Liga de Campeones, Santi Duque, que me cuentas en Fútbol Sala.
Jimbi Cartagena, Manolo, se ha quedado a las puertas de la final, ha terminado perdiendo por 3-2 frente a Kairat, perdía por 3-1, ha marcado un gol. En los últimos segundos se ha tenido la oportunidad del empate, pero se ha quedado a las puertas. A partir de las 9 de la noche ya el partidazo, el gran partidazo, la final anticipada, el que va a medir a Palma Futsal, que viene de ser dos veces campeón de Europa, frente a Sporting de Portugal.
Eri Frade, cuarta etapa del Tour de Romandía.
Y sigue creciendo el número de victorias de UAE, 36 con la de Jay Vine, que supo sostener su ataque en la subida final para llevarse el triunfo. El francés Alex Bodan continúa como líder antes de la etapa reina de mañana. Quinto figura en la general a 17 segundos, Juanpe López.
Pone atención porque hay novedades en ese partido entre el Córdoba y el Cádiz. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Fer López?
Que en el minuto 23 Manolo anotaba Cristian Carracedo para el Córdoba, confirmando que ha nacido mejor en el partido. Estamos en el 26 ya de partido con el Córdoba 1, Cádiz 0.
Ya saben que ahora tienen la posibilidad de darse una vueltecita por la exposición de los hermanos Machado con Ángel Expósito en la linterna, o quedarse con Eri Frade y el tiempo de juego para vivir ese partido entre el Rayo y el Getafe. A y media viene Joseba Larrañaga y sigan aquí en la COPE.